Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Precarias las negociaciones en el Congreso para evitar nuevo cierre de gobierno. Finaliza primera huelga contra escuelas charter en California. Proponen ampliar muestreo en áreas contaminadas con plomo y arsénico. Ante tensión hacia estudiantes centroamericanos, maestra promueve la tolerancia. Mientras negociadores de ambos partidos en el Congreso buscan acuerdos sobre un paquete de seguridad fronteriza, el presidente Trump sigue amenazando con cerrar el gobierno o con declarar un estado de emergencia y apropiarse del dinero para construir el muro fronterizo en caso de no recibirlo del Congreso. El veterano analista político Larry Klayman, desde Seattle, examina este y otros temas en el programa nacional Línea Abierta, conducido por Chelis López.
Los demócratas se han portado bastante firmes, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. No creo que eso cambie. La gran mayoría, menos su base de él, piensa que él perdió esta última táctica o movida del cierre y no creen que vaya a volver a cerrar el gobierno. Así es que ellos dicen, ¿por qué deberíamos de aceptar las exigencias tan extremas que han entablado y se volverán a entablar? Por otro lado, aunque podría haber quizás un acuerdo entre demócratas y republicanos, por ejemplo, con un Dream Act a cambio de más fondos para los puertos de entrada o tecnología, todo bajo la bandera de seguridad de la frontera, si eso llegara a pasar y llegara al escritorio de Trump, él tendría tanta presión de su base y de la parte más ultraderecha de su base para vetarlo que no aguantaría, porque eso es lo que más él teme. Y Mitch McConnell bien lo entiende, de modo que él no va a permitir que el proceso siga a producir un resultado de esos. Es decir, una propuesta que sí tiene mayoría de apoyo en el Senado y en la Cámara, que llega al escritorio de él y que vuelva a crear una crisis más aguda para él y para el partido.
¿En dónde sí se podría estirar y aflojar para que el presidente Trump se saliera con la suya y consiguiera el apoyo de su mismo partido y de alguna manera también la bandera verde de los demócratas, Larry?
Yo no veo salida del tipo que tú describes, precisamente porque él se deja controlar por los ultraderechistas. Cualquier cosa para ellos que huele de amnistía, y eso lo vimos en la reacción al fin del cierre, que luego varios de ellos bien influyentes con millones de seguidores le echaron tierra a gacho, y eso es un poquito a comparación de lo que le echarían si él aceptara algo mucho más extenso como sería el Dream Act, con un camino hacia la ciudadanía para 1 millón, casi 2 millones, no simplemente hablar de una parcha de corto plazo para 700 mil daquistas.
En caso de que sí llame a esta emergencia nacional, ¿cuáles serían los agujeros legales y además las consecuencias políticas que también acarrearía?
La forma de amparo en que paralizan o paran la acción intentada, y eso vimos con las renovaciones de DACA, y yo creo que algo semejante va a suceder en este caso. Los fondos, en otras palabras, Chelis, no van a llegar a manos de las agencias encargadas de construir alguna parte del muro. Pero luego, hasta mismos republicanos, muchos de ellos están muy preocupados del precedente legal y que están en contra de una declaración de emergencia nacional.
En las negociaciones, quienes pueden salir muy mal son los solicitantes de asilo, los centroamericanos. ¿Puede comentarnos un poco, Larry Klein, incluso el impacto que podría tener en niñas y niños que están pidiendo asilo? ¿Peligra el acuerdo Flores?
Trump se ha mostrado de querer atacar esas protecciones. Ya están cerrando la frontera a gente que llega a pedir asilo, el limitar el número de cada día, el limitar el sitio en donde pueden solicitarlo a solamente ciertas zonas de la frontera, devolver gente a esperar en México su audiencia. No creo que lo vayan a lograr meter en ninguna cláusula legislativa, pero lo que sí pienso es que va a seguir con esfuerzos ejecutivos y va a haber más demandas, simplemente.
Fue Larry Klayman, analista político y cofundador del PECUN, la mayor organización latina del estado de Oregón. Esta semana concluyó la primera huelga de maestros contra la red de tres escuelas charter de Accelerate School. Los 80 maestros, organizados en el Sindicato de Maestros Unidos de Los Ángeles, demandaban estabilidad laboral porque podían ser despedidos sin derecho a arbitraje. Entre lo acordado figura un mejor seguro médico y protección para casos de despidos. El año pasado, el 40% de los maestros fueron despedidos o renunciaron, afectando así las clases que reciben los alumnos, dice Germán Gallardo, maestro de historia y un observador en las negociaciones.
Los va a dar el proceso que necesitamos para que ellos digan por qué lo están cobrando, dan una razón. Y luego un proceso para poder pelear. Si lo dicen que no quieren renovar nuestro contrato, tenemos un recurso para poder pelear y quedarnos aquí en la escuela. Y también cuando corren a un maestro, les van a dar 3 meses de sueldo, más aparte de aseguranza, por esos 3 meses a cada maestro que no renuevan. Eso va a ser algo o una manera que no nomás van a correr a todos los maestros, porque si no va a ser demasiado dinero. Si no corren a nadie, no van a gastar dinero. Entonces lo que queremos nosotros es que se mantengan aquí los maestros.
Es la primera vez que este tipo de escuelas, financiadas con fondos públicos, pero administrados privadamente, enfrentan un paro laboral en California. Con 300 escuelas charter, el condado de Los Ángeles lidera el número de estas instituciones educativas. Esta semana, el Distrito Escolar Angelino acordó poner una moratoria a su expansión y ampliar la discusión sobre cómo elevar el rendimiento educativo de los estudiantes. Una familia devastada por la contaminación de toneladas de polvo de plomo y otros metales tóxicos que durante décadas lanzó la fábrica recicladora de baterías Exide en la ciudad de Vermont y ciudades vecinas al sureste de Los Ángeles, organizó un foro con investigadores de la salud y ambientalistas para evaluar el estado actual de la zona que ha estado limpiando de plomo el Departamento para el Control de Sustancias Tóxicas, DTSC, por sus siglas en inglés. El doctor Brian Johnston, un especialista en medicina de emergencia, insiste en que estamos frente a un desastre ambiental y que el Estado necesita ampliar los estudios a otras áreas contaminadas que no fueron incluidas.
Pienso que lo que necesitamos hacer es estudiar qué tan extendida está la contaminación del plomo y el arsénico. Abarca una área mucho mayor y esto hará este tema políticamente mucho más poderoso. Mientras hacemos eso, no se deberían de reducir los esfuerzos para limpiar las áreas ya identificadas.
Por su parte, Joe González, integrante de la familia devastada y enfermo de cáncer terminal, está indignado porque desde hace 3 años, cuando se autorizaron 176 millones de dólares para acelerar el muestreo de 10.000 propiedades y limpiar 2.500 más contaminadas, hasta la fecha, los trabajos no han avanzado.
Dicen que han limpiado casi 600 casas. Si no lo limpian completamente, no han limpiado nada. Esto es puro racismo. No agarramos la atención que agarraron en Port Orange porque estamos muy oscuros. Pero no estamos bastante oscuros para agarrar la atención que agarraron en Flint, Michigan.
En los últimos 5 años, cientos de miles de jóvenes y niños se han refugiado en Estados Unidos, huyendo de la violencia y la extrema pobreza en El Salvador, Guatemala y Honduras. Algunos han encontrado refugio en Oakland, California, donde se han inscrito en las escuelas, aprenden inglés y conviven con estudiantes de otros países con idiomas y costumbres diferentes. Algunas veces, estas diferencias generan roces y desencuentros. Para atender el problema, una maestra de preparatoria está usando creativamente la tecnología para inculcar el respeto mutuo y la tolerancia. Sadie Stavely visitó su salón de clases y desde Oakland nos entrega este reporte.
En la escuela preparatoria Castlemont High School en Oakland, la profesora Acacia Woods-Chan enseña sobre las diferentes identidades étnicas de Estados Unidos.
¿Qué pensamos de las personas de nacionalidades diferentes? De etnicidades diferentes.
La raza.
Okay.
Los estudiantes de Woods-Chan son inmigrantes que llegaron a Estados Unidos hace 1 año o 2. La mayoría son de Guatemala, El Salvador y Honduras, pero también tiene estudiantes de Yemen, país de la península arábica. Hay quienes hablan español, árabe y mam, un idioma indígena de Guatemala. El año pasado, la maestra Woods Chen se dio cuenta de algo que no le gustó.
A number of the Spanish-speaking students primarily would be making fun of the mom.
Varios de los alumnos que hablan español se burlaban del idioma mam y del árabe.
Para Woods Chen, cultivar el respeto por los idiomas y las culturas de los demás es su trabajo, pero también es personal. Su madre nació en Estados Unidos de padres inmigrantes chinos que hablaban cantonés. Ella le contó que un día en la escuela, cuando aún aprendía inglés, le dolía el estómago. Con la mano llamó la atención de su maestra, pero no sabía cómo decir dolor.
And so she was like, I have a stomach.
Y dijo, tengo un estómago y estaba doblada con dolor. Pero la maestra respondió, sí, claro que tienes un estómago.
Esa falta de comprensión de la maestra hirió a aquella niña que después se volvería madre de Woods Chen. La hizo sentir menos. En cambio, Woods Chen quiere que sus alumnos inmigrantes se den cuenta de que ellos pueden graduarse, ir a la universidad, que el hecho de que hablen otro idioma además del inglés les puede abrir muchas puertas más adelante. Así que decidió pedirles a los alumnos que cada mañana se enseñaran mutuamente un poco de su idioma materno. Por ejemplo, cómo contar del 1 al 10, cómo saludar, cómo decir frases básicas.
In English, what is your name?
En español, ¿cómo te llamas?
Tomam Titbi.
Bel Arabiya, ma huwa ismuk.
Los adolescentes grabaron pequeños clips de video en donde muestran cómo hablar en sus idiomas. En uno muestran cómo traducir la palabra en inglés cool.
En español, chido. Chido.
En mam, mejor. Mejor.
En árabe, jamil. Jamil.
Woods Chen dice que el proyecto de video hizo una gran diferencia. Cuando los estudiantes vieron sus propios idiomas en el pizarrón y en los videos, les elevó la confianza.
Y
entonces, algunos de mis alumnos que no estaban en esa clase entraban y me decían, ¡hey! Eso es mam. Yo hablo mam.
Bueno, pues feliz.
Wilfido tiene 15 años y es de Guatemala.
Porque todos quisieron aprender mam.
Dice que también le gustó aprender un poco de árabe, como saludar, por ejemplo.
Jala, jala.
Wilfido ahora quiere ser intérprete para traducirles a los demás que no hablan inglés. Por su parte, Orlando, de 17 años, de El Salvador, dice que antes de venir a Estados Unidos no sabía que el árabe y el mam existían. Y cuando escuchaba a sus compañeros hablarlo...
No, yo no me ponía a pensar, ¿y qué dirán?
Dice que le gustaría que los demás alumnos también aprendan un poco de los idiomas de sus compañeros de otros países.
Al principio, los primeros que llegan dicen, nadie habla así, se sienten solos.
La profesora Keisha Woods Chen espera que su escuela, y tal vez el distrito escolar, use estos videos al principio de cada año escolar, como parte de una orientación para los estudiantes y sus familias, para también fomentar el respeto y la comprensión entre los estudiantes recién llegados y los que nacieron aquí. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Oakland, California, Zadie Stavely.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.